bíblico en el cual prácticamente nos estamos enfocando a la autoridad de las Sagradas Escrituras en la vida del cristiano o en la vida de los cristianos. Hoy traigo como tema la Biblia, autoridad plena. La Biblia, la autoridad plena. Y los versículos que quiero que leamos son versículos muy conocidos. Ciérreme la puerta, hermano, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que son versículos que lo sabemos quizá hasta de memoria, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y lo leemos todos juntos. Y si se lo sabe de memoria, pues dígalo conmigo. Que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Digámoslo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil ¿para qué, mis amables hermanos? Para redarguir, ¿para qué? Para corregir, para instruir, versículo 17, a fin de que el hombre sea de Dios. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Hermanos, leamos el versículo 17. Después de haber leído el versículo 16, tengamos en mente el resultado, el para qué es las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Jesús, gracias te damos por haber leído tu palabra. Te pedimos que en este momento, Dios mío, me dirijas, me guíes y que sea tu palabra, Dios mío, llegando a los corazones. Gracias, Dios mío, por aquellos hermanos que nos están ya escuchando desde su casa, nos están sintonizando en la radio. Gracias, Señor, porque de una u otra forma tu palabra está llegando. Tu palabra, Dios mío, va a ser rema en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a todos. Segunda de Timoteo 3:6, un versículo a reflexionar. Un versículo o los versículos en los cuales está cimentada nuestra fe. ¿Verdad? Nuestra fe. Y para empezar, quiero empezar leyendo el primer párrafo del primer capítulo de la Confesión de Westminster. ¿Alguien de aquí ya lo ha leído? Bueno, le voy a leer el primer párrafo, que dice así. Y esto servirá como introducción a la meditación o al estudio de esta noche. Dice, los seres no tienen excusa delante de Dios, porque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia revelan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento del Dios, de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y luego para la mejor preservación y propagación de la verdad, y para aún más seguro establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne, la maldición de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito, le agradó también poner por escrito en forma completa. Escuche bien la declaración. Le agradó a Dios poner por escrito, refiriéndose a la escritura, y luego dicen, de forma completa, dicha revelación, lo cual hace que las santas escrituras sean muy necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Esto es el primer párrafo de la confesión de Westminster, que cuando en defensa de las Sagradas Escrituras escribieron esto. Muy bien, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es la autoridad plena? ¿Qué es lo que queremos decir? El fundamento de la suprema autoridad de la palabra está en que sí, en que es la inspiración de Dios. Diga conmigo, inspiración de Dios. Es el testimonio directo de parte de Dios. También es el carácter de Dios, que no puede ser engañoso ni puede mentir. Quiero que se vaya conmigo a Tito, libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Quien lo encuentre lo más rápido posible, me lee el versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dios no miente, Él es verdad, sus palabras son verdad. Hermanos, como iglesia, seguidores de Jesús, de igual forma creemos que Dios se reveló al hombre de dos formas, de las formas que la confesión Westminster está diciendo, que la número uno es a través de la naturaleza, ¿verdad? A través de la naturaleza, número uno, y número dos, a través de las escrituras. Ahora, yo no me voy a enfocar ahora en la forma en que Dios habla a través de la naturaleza, porque no ese es el tema, pero sí me voy a enfocar específicamente en las escrituras. Probablemente más adelante el pastor Leonardo o mi persona hablemos acerca de cómo Dios se manifestó a través de la naturaleza, o cómo Dios habla a través de la naturaleza. El hombre, aunque nunca, escúcheme bien, el hombre, aunque nunca haya leído las Santas Escrituras, nunca tendrá excusa delante de Dios de su existencia, porque es la primera forma en que Dios se revela a través de la naturaleza. No tendrá excusa jamás, porque Dios se ha revelado al hombre por medio de la creación. Todo lo creado habla de Dios por medio de todas las cosas creadas por su poder. Hay un canto maravilloso en el libro de los Salmos, o Salmo, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Salmo, capítulo 19, versículo 1 al 6. Dice así mientras usted lo va buscando, porque yo creo que usted bien se acuerda de este salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Esperemos un momento ahí. Primero, nos dice la confesión, y que de igual forma nosotros lo creemos porque es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de la creación. Ahora el salmista, ahora este salmo está diciendo, o este canto dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hermanos, ¿qué hombre va a tener excusa de que nunca supo que hay un Dios, o que había un Dios sumamente poderoso que hizo los cielos y la tierra? No hay excusa. No va a haber excusa, porque primero los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mire el versículo 2. un día emite palabra a otro día. No, hermano, ¿no es esto impresionante? Si usted analiza el versículo, dice, mire, un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara, ¿qué declara? Sabiduría. Esto es impresionante. Esto es impresionante. No hay lenguaje ni palabras. Mire, el salmista está diciendo, esto es tan impresionante, tan grande, que no hay idioma que lo pueda expresar tan en la forma en que ellos lo hacen. Lo hacen tan bien que no hay ningún idioma que lo exprese lo mejor que ellos lo hacen. Y tampoco existen palabras para explicarlo. En el versículo 3, no existen palabras. Dice, ni es oída su voz, es gloriosa. Por toda la tierra salió su voz. ¿De qué? De la naturaleza, de lo creado. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí pudieran nosotros quizás pensar, bueno, y aquellas etnias o aquellos lugares donde la palabra no nunca quizás va a poder llegar, ¿acaso estos no van a tener la oportunidad? Van a tener la oportunidad, porque dice la palabra en el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No se va a quedar ningún espacio donde el hombre no se dé cuenta de que hay un Dios soberano. No va a haber. No lo va a haber. Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos creemos eso? Bueno, si creemos que la palabra de Dios es la verdad, también creemos que la palabra de Dios no miente. No miente. Entonces, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el... Mire lo que puso ahí. ¿Para qué? ¿Sabe qué significa esto? Que las plantas, todo lo creado para Dios, son un templo que adoran al Señor. Y la lumbrera mayor se deleita, siendo el sol, que también adora al Señor. Dice... Y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Fíjese que esto, cuando yo lo leía, estaba leyéndolo bien detenidamente, y se me erizaba la piel. ¿Usted alguna vez ha visto algún video donde... pues han grabado la salida del sol y luego la puesta del sol, pero como que aligeran el video y se ve que sale y luego se pone? Bueno, dice el salmista que el sol se alegra por toda la creación exaltando al Señor. Se goza, porque entiende que realmente el único que debe ser adorado, exaltado, es Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de las grandes lumbreras. Bueno, dice el versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esto es Dios mostrando a través de la naturaleza su autoridad. Todos le adoran, todos exaltan a Dios. Pero yo quiero concentrarme en las Sagradas Escrituras como nuestra autoridad. Y en forma de introducción prácticamente quiero dejar esto ahí. Primero, hermanos, quiero que entendamos que no todas las cosas escritas en la Biblia son fáciles de entender. No todas. Y muchas de ellas quizás nunca llegaremos a entenderlas. Nunca. ¿Sabe por qué? Y yo podría preguntar, bueno, ¿y eso nos debe preocupar? No. Eso no nos debe preocupar. Todas esas cosas que nosotros no podemos entender le pertenecen a Dios. Dice Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿qué dice? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, quiero que le diga algo, estas sí nos deben preocupar. Las que no entendemos, hermanos, eso es de Dios. No tenemos ni la autoridad, ni se nos ocurra cuestionar a Dios acerca de ellas. Porque son de Él, le pertenecen a Él. Ahora, aquí hay un gran problema. El problema es que tenemos con las que sí entendemos. Porque el versículo dice que estas se nos han revelado para que las obedezcamos. Ahí está el problema. Y estas estarán con nosotros para siempre, para que cumplamos todas estas palabras que están en la ley. Creo fielmente que la palabra de Dios es la verdad, porque dan testimonio de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo, hermanos? Un versículo que conocemos. ¿Qué dijo? Que Él era la verdad y la vida. Él era la verdad. Y Él era la verdad plena. Colosenses 2:9. ¿Alguien me puede buscar, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 12? Hebreos. Capítulo 1, versículo del 1 al 12. Lo puede leer, hermano, si lo tiene. ¿Se da cuenta, hermanos? En el versículo 12 dice que por el poder de su palabra hizo también el universo. El universo. ¿Y cuáles son esas palabras? Esas palabras, hermanos, quedaron plasmadas aquí. Esta es su palabra. Este es el poder de la palabra de Dios. Esta palabra, cada vez que nosotros la abrimos, cobra vida. Cada vez que nosotros la leemos, cobra vida. Ahora, en la Biblia, como plataforma, tenemos las cosas bien claras en cuanto a nuestra salvación. Tan claras que no necesitamos eruditos que nos las expliquen. Las podemos entender prácticamente todos. Ahora, Dios se reveló en Cristo. Eso nos dice, eso nos dijo Hebreos, ¿verdad? Dios se reveló en Cristo. Cristo es la verdad encarnada. Cristo es la verdad caminando. Cristo es su palabra caminando, andando. Ahora, Cristo reveló toda su verdad a sus apóstoles, a sus discípulos. Cristo reveló toda la verdad a los apóstoles. Por esa razón, Pablo dijo que podía afirmar correctamente que había proclamado todo el propósito de Dios en Hebreos, en Hechos 20:27. Él decía y afirmaba que podía, que había proclamado todo el propósito de Dios. Nos dice Hechos 20:27. Todos los apóstoles afirmaron lo mismo. Todos. No hubo ninguno que haya dicho, no, pues hay algo más. Lo único que ellos proclamaron fue la verdad dicha por Cristo Jesús. Eso fue todo. Eso fue todo. Cristo reveló toda la voluntad del Padre en su ministerio. Y en Hebreos 10:10, de igual forma nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Hecha muchas veces, hermanos? No, hecha una vez y para siempre. La Biblia fue escrita como parte de la información. La Biblia fue escrita en tres diferentes continentes y en tres diferentes épocas. Antes de entrar a esta parte informativa, ¿cuántos aquí alguna vez en su vida jugaron, había un juego donde usted le decía, hacía una fila, usted le decía una palabra al primero de la fila y ellos tenían que ir pasando esta información? Hermanos, no había, yo me acuerdo que no había pasado ni la tercera persona cuando la palabra se había distorsionado, ¿verdad? Y al final, salía una información que ni por cerca era lo que uno había dicho o lo que nos habían dicho. Eso sucedió en menos de un minuto, en el mismo lugar, a menos de 3 pies de distancia, porque usted se acercaba y le susurraba al oído, ¿verdad? A menos de 2 pies de distancia y se distorsionaba el mensaje. Ahora, nuestra autoridad, la Biblia, escúcheme bien, fue escrita por ¿cuántos hombres? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Por cuántos hombres? 40 hombres. En un aproximado de ¿cuántos años? A ver si se acuerdan. 1600 años. Los hombres que Dios usó fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales y doctores, granjeros, pastores y doctores. Toda esta palabra de Dios, todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios les dijo, les mostró que ellos escribieran a través de Dios mismo a estos 40 hombres, escúcheme bien, 40 hombres en un aproximadamente de 1600 años. Esto después se reunió y se formaron 66 libros, ¿verdad? Se formaron 66 libros. Estos 66 libros están divididos en dos secciones. ¿Cuáles son, hermanos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 37 libros. Una información muy básica que nosotros debemos manejar, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento está compuesto por ¿cuántos libros? 27 libros. 39 y 27, sí, perdón. Ahora, estos 27 libros son conocidos como el Nuevo Pacto, ¿verdad? Y el Antiguo como el Antiguo Pacto. Ahora, todos estos 66 libros que nosotros tenemos fueron escritos en tres idiomas, que son hebreo, arameo y griego. Por ende, fueron escritos en tres diferentes continentes. En tres diferentes continentes, que son Asia, África o África y Europa. Parémonos aquí. Les daba el ejemplo del juego que muchas veces nosotros hicimos, ¿verdad? Y en un lapso de un minuto, a no mucha distancia, ese mensaje se había distorsionado. Es más, usted puede pasar un escrito y que lo lean todos, y no todos lo van a entender de la misma forma. ¿Sabía usted eso? Ahora, hasta aquí ya me fui muy lejos, porque quiero ir avanzando. Ya me fui muy lejos para hablar acerca de la palabra de Dios y por qué es nuestra autoridad. Porque hasta aquí, tres idiomas diferentes. En una época donde no había el internet, donde no había la facilidad para traducir los idiomas, en tres diferentes continentes, donde no había la facilidad para poder viajar el mismo día, tenía que usted caminar horas y días para poder llegar. Y cuando el Espíritu Santo reveló, Dios se reveló a los hombres, el mensaje vino a compactarse en un solo mensaje. Y ninguno fue diferente a otro. Todo fue el mismo mensaje porque fue la misma revelación y el mismo deseo y la misma autoridad de Dios. Y no miente. ¿Puede usted imaginarse la complejidad que hubiese existido si esto hubiese dependido de los hombres? ¿Sabe que tendríamos diferentes teorías? ¿Tendríamos diferentes creencias? ¿Tendríamos diferentes explicaciones? Que los de África lo explican de una cosa, porque lo entenderían culturalmente, ¿verdad? Que los de Asia lo entenderían diferente y lo explicarían conforme su cultura, y también los de Europa tendrían su forma más avanzada de explicarla y dirían, no, pues esta es la forma correcta en la que nosotros creemos que Dios se quiso manifestar, pero no. No, todo esto, mis amables hermanos, todo esto Dios lo juntó y formó una sola palabra, una sola voluntad, y es el fin, dijimos, del versículo que estamos leyendo, versículo 17 de 2 de Timoteo, a fin de que el hombre sea perfeccionado para que éste pueda estar preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Porque inclusive hoy, tenemos hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que de una u otra forma aplicaron un versículo, pero 10 años después se dieron cuenta que lo hicieron de mala forma. Y teniendo la palabra de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos expuestos a cometer errores. Pero la palabra de Dios no miente, es fiel, es verdadera, porque es inspiración divina del Dios soberano. Y es por esa razón que es nuestra autoridad. Creemos y es nuestra fe y es nuestro fundamento porque no nos engaña. No nos engaña. Y nunca nos va a engañar. Ahora, podemos mencionar algunas razones por las cuales la Biblia es nuestra autoridad. Razón número uno la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Es indestructible. Indestructible. Razón número dos, en Juan 10, 35. Primera razón es Mateo 5 del 17 al 20, porque es indestructible. Miren, hermanos, hay miles de razones, pero algunas no más que voy a mencionar. Número uno, es indestructible, Mateo 5, 17 al 20. Número dos, es infalible. Es infalible, Juan 10, 35. Número tres, tiene la autoridad definitiva, Mateo 4, 4. Tiene la autoridad definitiva. Tres, razón número cuatro, es suficiente para la fe y la práctica. Lucas capítulo 16, versículo 31. Ahora, podemos seguir aumentando tantos versículos que nos muestran la autoridad plena de las Sagradas Escrituras. La Biblia, dijimos en el versículo que base que tenemos, es inspiración de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estos hombres escribieron exactamente lo que Dios quiso que se escribiera, y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. La perfecta y santa palabra de Dios. Salmo capítulo 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. Segunda de Pedro 1:2. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se acuerda que le decía? Imagínese usted que si esto hubiese sido un escrito humano. Hermanos, nosotros aquí, es más, aquí no llegaríamos a entendernos ni en la tercera ni en la cuarta explicación, y pudiéramos estar mutuamente de acuerdo en lo que creeríamos. Estaríamos discutiendo todo el tiempo. No, pero es que no es así, es que esto no es así. Pero como esto no es de hombres, sino que viene de parte de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando en la palabra se nos dice en 2 de Timoteo 3:6 que toda la escritura fue inspirada por Dios, quiere decir que fue exhalada, ¿verdad? Fue exhalada. Dios la sacó de sí mismo y la puso. Esto significa, en su máxima expresión, que Dios en sí, en su naturaleza, es autoridad, y a Él nos debemos rendir. A Él nos debemos rendir. Porque la palabra de Dios es, porque esta palabra, estos 66 libros que tenemos aquí, es la mente de Dios. La mente de Dios. Eso fue lo que Dios quiso que nosotros hoy sepamos y aprendamos y estudiemos. La voz de Dios está solo en su palabra. No hay nada más. No en lo que yo pienso que es, no. Está solamente en su palabra. Eso fue lo que Dios dijo, y eso es lo que nosotros creemos. Es lo que, como seguidores de Jesús, es lo que creemos, que Dios nos habla a través de su palabra. Dijo John MacArthur, dijo, ¿tú quieres que Dios te hable? Yo creo que muchos han leído eso, ¿verdad? ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la palabra. No, pero es que Dios, ¿tú quieres que Dios te hable en voz audible? Pues léela más fuerte. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es la voz de Dios. Es la voz de Dios. La voz de Dios está solo en su palabra, y Dios no habla a través de otros medios. La Biblia es la revelación completa y definitiva de Dios. Y su palabra es la autoridad final y absoluta. Y absoluta. No existe otra. Y no existirá más. Podemos depender de la palabra de Dios, mis amables hermanos, con confianza. Con confianza. Y para ir terminando, quiero dejar este pensamiento. En Hechos capítulo 20, versículo 32. ¿Alguien lo encontró? Hechos 20:32. ¿Saben qué? Alguien me busca Hechos 20:32 y alguien Romanos 10:17. ¿A quién nos encomienda? A su palabra y su gracia, que tiene el poder y poder. Ahora, ¿qué dice Romanos 10, 17? Amén. Amén. Gloria al Señor. La fe viene por el oír, pero ¿por el oír qué? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios está verdaderamente en ti, concédele la preeminencia del gobierno, que sea regente de tus pensamientos, que gobierne tus pensamientos, que guíe tu entendimiento, que maestre tus actos, o que sea el tutor de tus actos, que sea la guía de tus actos, y también que refrene tus pasiones, tu lengua, tus acciones, y que estimule de deseos santos tu corazón. Estimule de deseos santos tu corazón. Pon las Escrituras, palabra inspirada por Cristo, por Dios, como la palabra eterna, la cual redarguirá tu vida, la cual instruirá tu vida, la cual guiará tu vida a toda verdad y a toda justicia, porque esta, que es la Escritura, que es la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, esta fue escrita para que usted y yo seamos perfectos, y que una vez entendamos, y que una vez aprendamos, y que una vez la hayamos estudiado, y que una vez la hayamos atesorado con nuestros corazones, estemos preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Mis amables hermanos, y quiero terminar con esto. Es triste encontrar cristianos, entre comillas, que dicen que tienen 40 años, hermanos, y no se saben ningún versículo bíblico. O no saben dónde queda, por ejemplo, usted le pregunta por Romanos, por Hechos, por Deuteronomio, y no saben dónde queda. ¿Cuál es tu fuente entonces? ¿Cuál es tu fuente de autoridad? ¿Cuál es tu alimento? Hermanos, ¿cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas cocinan? Ustedes saben específicamente dónde tienen la sal en su cocina, ¿verdad? Ustedes saben específicamente dónde tienen los platos en su cocina. Hermanos, si usted y yo nos decimos que somos, nos dejamos llamar creyentes, seguidores, tabernáculo bíblico, es que me congrego en tabernáculo bíblico, ¿verdad? Y no sabe dónde queda Isaías. ¿Cuál es su fuente de alimento entonces? ¿En qué se está alimentando? ¿En lo que otros dicen? ¿O en la autoridad plena que Dios nos ha dejado en nuestras manos? Quiero decirle, mis amables hermanos, que en este específico momento, hay personas en lo más remoto, en la China, en la India, que desearían tener un ejemplar que nosotros tenemos en nuestras manos. Desearían con todo su corazón leer las Sagradas Escrituras. Créame, hay gente con tanta hambre por leer la palabra de Dios, porque han entendido que en ella tenemos vida, porque han entendido que esas son es la palabra de Dios, y tienen tanto deseo de abrirlas y leerlas y escudriñarlas y entenderlas y deleitarse en ellas. Tienen ese deseo ardiente por encontrar. Y nosotros que la tenemos ahí, tenemos una en el carro, tenemos una en el cuarto, tenemos una en la sala, tenemos hasta la tenemos en el teléfono, y aún así no la leemos. Pero decimos que somos del tabernáculo bíblico, seguidores de Jesús, y que la Biblia es nuestra autoridad, y que nuestra guía, y que es nuestro todo. ¿Verdad? Y decimos que nos deleitamos. Por favor, hermanos, pongamos los pies en la tierra y comencemos a conocer más a Dios a través de la Biblia. No a través de lo que dijo aquel. No, no, no. Eso sale sobrando a través de la palabra de Dios. Esto que tenemos aquí vale más que todo el oro del mundo. El cielo y la tierra pasarán, menos que esto. Nuestra juventud se fue. Las riquezas podemos tener hoy, mañana no tenemos, se van. Pero la palabra de Dios sigue siendo fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Pon las Escrituras como la palabra inspirada por Dios, por Cristo, en tu corazón y grítalo a los cuatro vientos, como decía el salmista: ¡oh, cuánto amo tu ley! ¿A qué se refería, mis amables hermanos? A esto, a la palabra de Dios, que amaba la palabra de Dios. Él lo gritaba. Él lo gritaba. Mas sin embargo, hoy, lamentablemente, habemos cristianos que inclusive nos avergonzamos cargar este maravilloso libro. Y nos da pena cargarlo. Cuando el apóstol Pablo lo decía, que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Mis amables hermanos, usted puede decir: ah, pero hermanos, pero es que la realidad. Es la realidad. Hermanos, venir aquí y sentarnos aquí es lo más fácil que puede haber. Esto es lo más fácil que puede haber. Sentarnos y mirarle la cara a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y todos nos miramos santitos. Si no, mírenlo, todos. Pero en nuestro trabajo, en nuestra casa, afuera, es cuando realmente debemos ser quienes Cristo dice que nosotros seamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Escudriñando las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida, vida eterna. La palabra encarnada, Cristo, en el trono, deja que esa palabra encarnada de Cristo se entrone en tu vida y ríndete incondicionalmente a ella. Totalmente, totalmente. Y ríndete a tal grado que nada, que no sea la palabra de Dios, te llame más la atención que la palabra de Dios. Y vuelvo y repito algo que dijo alguien hace tiempo atrás. Escudriña las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios a tal grado que si un día alguien corta tus venas, sangres versículos. Puede surgir, puede parecer exagerado, pero ¿sabe qué? Cuando a usted le gusta una comida, hermanos, usted no deja nada en el plato, yo no dejo nada en el plato, ¿verdad? Nos comemos todo. Y esto es más delicioso que cualquier plato mejor preparado por el mejor chef del mundo. Porque esto es la palabra, ese es el alimento de nuestra alma. El alimento de nuestra alma. Y en ella nosotros hemos puesto la confianza, la fe, y estamos conscientes que nuestra fe nunca, nunca será movida, porque es inamovible. Di como 3-4 razones al principio que decíamos, porque es inquebrantable, es infalible, no miente, su palabra es fiel. Así es que, mis amables hermanos, los dejo con este pensamiento. Dejemos que la palabra de Dios entrone en nuestras vidas, dejemos que la palabra de Dios sea el alimento diario a nuestras vidas, dejemos que la palabra de Dios sea el maestro a nuestros actos, dejemos que la palabra de Dios sea el freno a nuestras pasiones, dejemos que la palabra de Dios estimule nuestros deseos santos para que de esa forma glorifiquemos al Señor, porque de esa forma vamos a estar preparados para toda buena obra, para toda buena obra. Hermanos, escudriñemos las Escrituras para que cuando alguien se nos acerque y nos diga: miren, hermanos, y esto de la Biblia, usted no diga: ve, le voy a hablar al hermano. No, hermano, usted, Usted como cristiano dice la palabra de Dios que debe estar preparado para toda buena obra. Usted, yo, todos. Todos. Porque a eso Dios nos ha mandado. Así que hermanos, vamos a orar. Y le damos gracias al Señor por este día. Como decíamos, es un tema en el cual lo vamos a ir tratando por varios martes. Esperemos en Dios que sea de mucha edificación para todos. Muchas gracias, Señor, por este día que nos permitiste. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Creemos, como lo dice el versículo que leíamos, que esta escritura, que es nuestra autoridad, es inspirada por Dios en completa perfección. Creemos que nada le hace falta. Está completa. Es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando todo esto, esta palabra, lo haya hecho en nuestras vidas, estemos preparados, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, en tu nombre hemos orado y te pedimos que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.